Invasión de Ucrania. Hoy cumple 34 días. Hay una tanda de negociaciones que pueden ser importantes en Turquía. Zelensky, el presidente ucraniano, ha venido a reconocer que no se podrá sacar a los rusos de Ucrania así por las buenas sin provocar una tercera guerra mundial. Es decir, ha sonado que Zelensky está haciendo el cuerpo a su gente, que a lo mismo hay que renunciar al Donbass y aceptar que Ucrania sea un país neutral, es decir, no instalado en la OTAN, para conseguir la paz. Si Ucrania consiguiera garantizarse el derecho a entrar en la Unión Europea, no en la OTAN, sí en la Unión Europea, pues hombre, eso se podría vender como un triunfo dentro de la mutilación territorial que tendría que aceptar, además del destrozo enorme, lo humano, lo material que ha sufrido ese país, y Putin, pues salvar la cara como para abandonar la guerra. Se ha dejado Putin firmar, entregando reconocimientos a soldados rusos heridos y mutilados, que era algo impensable hasta ahora, cuando Rusia vendía que la ofensiva estaba yendo como un tiro, sin grandes costes para el ejército. Y bueno, hablamos con Mikel Ayestarán, como todos los días a estas horas. Mikel, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, reunión entre Ucrania y Rusia con Erdogan mediando entre ambas partes. ¿Esperanzas puestas en esa reunión?
En las calles de Kiev, al menos, esperanza cero. Y los kievitas con los que nos encontramos cada día solo tienen una idea en la cabeza, que esto va a ser muy largo. Es un proceso que hay que recordar entre ucranianos y rusos, un proceso de diálogo directo que comenzó en la frontera de Bielorrusia. Ahí han tenido diferentes reuniones desde que el comienzo de la guerra. El mayor éxito que se ha obtenido de estos encuentros directos ha sido la apertura puntual de corredores humanitarios en algunas partes del país, y ahora mismo, pues sobre la mesa hay para los ucranianos un punto esencial, que sería obtener un alto el fuego temporal. Pero viendo cómo están las cosas sobre el terreno, viendo cómo ha avanzado todo el fin de semana en el norte y noroeste de Kiev, se antoja bastante complicado, porque hay mucha actividad, Carlos.
He visto unas fotografías de jóvenes colocando sacos terreros en los principales monumentos de Kiev ante los ataques aéreos. ¿Has estado con los jóvenes que están colocando esos sacos?
Sí, y yo creo que este es uno de los ejemplos más claros que demuestran la poca confianza que existe entre la gente en el proceso abierto con los rusos, ¿no? Ellos ven muy alejada esta negociación de lo que oímos, de lo que vemos aquí sobre el terreno, y por lo tanto están procediendo en la última fase, digamos, de todos los pasos que han ido dando ya en este mes para protegerse de los bombardeos: la apertura de búnkeres, el aprovisionamiento de víveres, la salida masiva de ciudadanos del país. El último paso está siendo la protección de los monumentos más importantes de la ciudad, bajo la coordinación del Departamento de Antigüedades del Ayuntamiento. Hay decenas y decenas de jóvenes que de 7 de la mañana a 8 de la tarde, los horarios fuera del toque de queda, por supuesto, se dedican a rellenar sacos que ellos mismos llevan en muchos casos. Son sacos que ceden empresarios, la arena llega también en camiones que lo trae transportistas privados. No es una cosa, es una cosa organizada por la propia gente. Y yo estuve en la Plaza Mijailinsky, por ejemplo, que está ahí el gran monumento a la princesa Olga, un personaje fundamental en la historia de Ucrania, y estaban allí como eran 25 personas sin parar, ¿no? Con las palas, los sacos, y es complicado, ¿no? Estamos hablando de monumentos de gran tamaño y es muy trabajoso, ¿no? Pero ellos no, la verdad es que no dejaron en un momento de trabajar a lo largo del día. Pudimos hablar con Boris, por ejemplo, un chico que es abogado. En su vida había realizado trabajo manual y estaba allí haciendo lo que podía el hombre, ¿no? Y cuando le preguntabas, ¿no?, en medio de esta situación tan bélica, ¿no?, al final, le preguntabas por este proceso de paz, que de estas negociaciones en Turquía, el hombre era tajante, ¿no?, y decía que no se puede negociar con los rusos mientras que sigan teniendo miles y miles de hombres en Ucrania, ¿no?, en tropas invasoras, que de esta forma cualquier negociación pues no va a avanzar.
El frente militar, el alcalde de Irpin, asegura que han recuperado la ciudad de manos rusas. Eso, hombre, es una gran victoria de tropas ucranianas. Sí, se confirma, ¿no?
Sí, se confirma, sí se confirma. La verdad es que las explosiones que escuchamos en las últimas horas son intensísimas. La noche ha habido también mucho trabajo de las baterías antiaéreas ucranianas y esto sí que está de acuerdo a esa contraofensiva de los ucranianos, ¿no? Pero la liberación de Irpin, sin duda, será cuando se confirme, será un paso importante, porque estamos hablando de la ciudad clave al norte de Kiev, ¿no? El punto en el cual lograron frenar el progreso de los rusos hacia el corazón de la capital. Pero hay que ser muy cautos, hay que ser muy cautos. Yo he tenido la oportunidad de ir a algunas de estas zonas liberadas, como le llaman los ucranianos, y la situación es muy inestable, porque las tropas sí avanzan, logran llegar a sitios donde estaban los rusos, pero no consolidan las posiciones. Entonces hay una situación de mucha inseguridad, los civiles, por supuesto, no pueden volver, y es lo primero que ha dicho también el alcalde de Irpin. Sí, lo hemos liberado, pero aquí, que de momento no venga nadie.
Bien. Bueno, has estado el fin de semana con mucha gente, con gente de colegios y universidades, has estado también con ciberactivistas en hospitales. Hazme un recuento de todo.
Los días son tan intensos aquí que al final haces un montón de contactos y suelen ser además contactos que te llegan directos al corazón, ¿no? A mí me ha dado mucha ilusión, en particular, la reapertura del curso escolar, ¿no? Es algo que, no sé, cuando tienes hijos, ¿no? Y ves, por ejemplo, cómo tuvimos que vivir toda la pandemia, ¿no? Con las educaciones a distancia y demás. Aquí, para las autoridades de Kiev, las autoridades educativas, ha sido un paso prioritario y han puesto en marcha el sistema para primaria y secundaria, prácticamente como lo tenían en la época del coronavirus. Están trabajando ya online con los niños, que ahora mismo tienen repartidos por todo el mundo. Hemos hablado con una profesora universitaria de filología española y nos decía que ella tiene 80 alumnos en este segundo semestre. Las universidades empezaron ya, la semana pasada ya empezaron tímidamente, ¿no?, con las primeras clases, y tiene ahora mismo 80 alumnos repartidos, sobre todo en el oeste de Ucrania, que es la zona más alejada de los combates, pero también en Polonia, en Italia, en España, y lo que nos cuenta un poco es que es también toda una terapia, ¿no?, para los propios alumnos, el verse de nuevo, el escucharse de nuevo, y que los primeros minutos de cada clase lo dedican a lo que se tiene que dedicar en una situación de guerra, ¿no?, a preguntarte cómo estás, cómo está tu familia, cómo está tu hermano que está combatiendo, tienes víveres suficientes, no tienes, mucha preocupación, mucha solidaridad, y la educación, ¿no?, como un auténtico apoyo psicológico también, ¿no?, para los ucranianos que ahora mismo están repartidos por todo el mundo. También, como has dicho, pues he estado con ciberactivistas. Aquí, ahora mismo, la información fundamental que reciben los ucranianos del día a día se hace a través de canales, sobre todo de Telegram, que es la aplicación más usada. El propio presidente Zelensky tiene ya casi 2 millones de seguidores. Y lo que nos contaban era una cosa, a mí me pareció terrible, ¿no?, que los rusos también, cuando conquistan una ciudad, nos ponían el caso de Verdansk, por ejemplo, la ciudad costera, además de liberar posiciones militares y demás, van directos a por los periodistas locales y a por los influencers en redes sociales más con más seguidores, les capturan físicamente y luego secuestran sus cuentas de Instagram, de Telegram, de Viber y demás, para tener contacto directo con todos sus seguidores y volcar ahí su propaganda, ¿no? Hacen una especie de secuestro de cuentas, ¿no? Son detalles, ¿no?, de otra guerra, como es la guerra de la información.
Miquel Ayestarán, desde Ucrania, todos los días. Miquel, hasta mañana, un fuerte abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.